Derecho corresponde dentro del proceso número 2024-089705. Para dentro del presente caso, encuentra el despacho que a través de acción de protección al consumidor instaurada a esta delegatura, el aquí demandante, el señor Blas León Romero, instauró acción de protección al consumidor en contra de Banco Adevillas. Para el presente caso, resulta importante indicar que el consumidor solicitó dentro de su escrito introductorio los siguientes elementos o las siguientes pretensiones con el fin de que fueran declaradas dentro del presente proceso. Solicitó declarar y ordenar la protección de sus derechos como consumidor financiero, reconociendo que esos fueron socavados por Adevillas al incumplir sus obligaciones como entidad bancaria y financiera respecto a las transacciones no reconocidas y denunciadas por fraudulentas que fueron realizadas el 27 de noviembre del 23 respecto a la tarjeta de crédito terminal número 7318 de la franquicia Mastercard emitida por el Banco Adevillas. 2. Ordenar al representante legal de Banco Adevillas o a quien haga sus veces proceder a la reversión y o abonar el producto afectado al valor total reclamado del suscrito correspondientes a las transacciones no reconocidas sino denunciadas por fraudulentas que fueran realizadas el 27 de noviembre del 23 respecto a la tarjeta de crédito número terminada en número 7318 de la franquicia Mastercard, siendo en su orden un avance por 3 millones de pesos y un avance en efectivo por 230 mil. Ordenar al representante legal de Banco Adevillas a quien haga sus veces proceder a la suspensión del cobro y reembolso del suscrito de las cuotas por pago que han sido y serán cobradas al suscrito debitadas de su cuenta de ahorros terminada número 2395. Solicitudes frente a las cuales, pues, y finalmente, ordenar al representante legal de Banco Adevillas o a quien haga sus veces a proceder al reembolso suscrito de las cuotas pagadas por que serán cobradas al suscrito y finalmente ordenar todas las medidas y decisiones que sobre el asunto puedan requerirse con el fin de disponer la resolución de la controversia expuesta. Solicitudes a las que supuso su oportunidad en la entidad financiera mientras la proposición de sendas excepciones de mérito. Para el presente caso, pues resulta importante indicar que de cara al presente proceso, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia encuentra que tanto el escrito de la demanda como en la contestación, como el interrogatorio de la parte demandante, como el interrogatorio de la parte demandada, no encuentra el despacho discusión de que la presente controversia gira en torno a dos productos, una cuenta de ahorros y un contrato de apertura de créditos. Para los fines de la cuenta de ahorros y apertura de crédito, resulta relevante de cara a este despacho indicar lo siguiente, y es que estos productos, el contrato de cuenta de ahorros y el contrato de apertura de crédito, se encuentran regulados al interior del ordenamiento jurídico colombiano. Al respecto, en lo que corresponde al aludido contrato de cuenta de ahorros, preciso, el contrato de cuenta de ahorros, hago la claridad, se encuentra concebido por el propio Código de Comercio a través del artículo 1398 del Código de Comercio, que establece que en todo caso el banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones de su cargo cuando la entrega de sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta a su mandatario o a la persona que el contribuyente autorice, eventualmente que configura un auténtico pago. En caso contrario, pues se encuentra comprometida la responsabilidad de la institución bancaria. Por su parte, al tenor de lo indicado por el contrato de apertura de crédito, en este caso, contrato que se encuentra instrumentalizado a través de una tarjeta de crédito, resulta importante indicar pues, que dicho contrato también se encuentra regulado al tenor de lo señalado por el propio Código de Comercio y en el que él señala que la institución bancaria o financiera mantiene un cupo, pudiendo ser de naturaleza rotatoria o de naturaleza simple, y al cupo de disposición o cupo crediticio que está a disposición del consumidor para que una vez este sea utilizado, sea restituido. Bajo este lineamiento, bajo esos dos escenarios, pues es importante indicar que el tenor de lo indicado por el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización para el Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las todas como prestadoras del servicio proceden un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando el régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse vista que a los intereses públicos que obliga a la entidad financiera este incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003. respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que conformidad con el letra F del artículo 5 de la ley 368-9 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de los derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese canon normativo. Ahora bien, dentro de lo señalado, téngase que desde las propias entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 9. Tales medidas son correlatorios de derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad y literal, conforme a literal. Quinto y B del artículo séptimo de la ley 1328 de 9, incorporando el artículo quinto de la ley 1328, un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien sea el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad con la respectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado en la universidad permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que permiten el sistema máximo que aquello que se encuentra con su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que, la ley, que el artículo 6 de la ley 1328 prevé como buena práctica de protección del consumidor financiero de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios deberes de diligencia de las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia profesional, no poder negociar, ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora bien, súmese a ello que la Honorable Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 186-14 del 19 de diciembre de 2016, en radicación terminada número 2018-00312, señaló con componencia del magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, que atendió la naturaleza y actividad de, la que, de los riesgos que involucra en su ejercicio, el funcionamiento de sus servicios que ofrece, entre los que en ella existe el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones que obtiene, los riesgos de la pérdida de las por las transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de su materialización con esos riesgos a través de reparación los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves al acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación del banco para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del contribuyente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del contribuyente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta de sus transferencias u otras operaciones que comprometen sus recursos. En el mismo sentido, se encuentra en la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la cual pues, se señala pues, en igual sentido la línea jurisprudencial acá, que dice que ante este panorama el fallo tendrá que superar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que a efectos tendrían que ser distribuidos entre aquellos de manera proporcional a su cuota de participación de evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, pues se encuentra el despacho, que el presente caso, el presente proceso, gira en torno a si existe responsabilidad contractual de banco a Bebidas con ocasión a la solicitud de o con ocasión al proceso de reversión de las operaciones realizadas con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 2395 y la tarjeta de crédito terminada en su momento en 7318, ambas de titularidad del señor Blas León Romero. En caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Bajo el anterior escenario, parte el despacho de la aseveración realizada por la representante legal de la institución bancaria, quien ha indicado a lo largo de su interrogatorio de parte que al consumidor, en efecto, si bien se realizaron una serie de operaciones desconocidas, esta entidad realizó la reversión de la totalidad de las operaciones, por lo cual frente a este aspecto, que es el punto que encuentra el despacho a discusión, pues deberá determinar en efecto si se realizó la totalidad de las reversiones o por el contrario, si queda algún valor pendiente de reversar, pues ordenar tal en tal sentido el fallo. Bajo ese lineamiento, sea el caso indicar que, de conformidad al interrogatorio de parte realizado por el propio demandante, señaló que su molestia gira en torno con la suma o la suma de aproximado de un pago que se realizó con cargo a su cuenta de ahorros, es decir, Si bien las operaciones afectaron tanto a la cuenta de ahorro como a la tarjeta de crédito, su malestar consiste o deriva de un pago realizado con cargo a el producto cuenta de ahorro. Frente a este aspecto, pues frente a la cuenta de ahorro, pues, se ha señalado el actor pues que en efecto hubo un pago de 1.250.000 pesos, que es el que ha señalado a lo largo de este proceso que gira su malestar. Por lo cual, pues el despacho frente a la cuenta de ahorro, que es donde en efecto se diría pues la molestia, el despacho pues deberá de reversar si en efecto los recursos que se encontraban dentro de esa cuenta fueron respetados y si al final de las reversiones se mantuvo el recurso o la totalidad de los recursos que estaban dentro de esa cuenta. Sea lo primero indicar que para el día 26 de noviembre del año 2023, conforme al extracto aportado por la entidad financiera y que fue puesto dentro del interrogatorio de parte, se señaló que para el 26, es decir, finalizando el día 26 de noviembre de 2023 e iniciando el día 27 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta que las operaciones fueron realizadas el día 27 de noviembre de 2023, la cuenta de ahorros tenía un saldo de 3.934.443 pesos. Es decir, la cuenta de ahorros para el 26 de noviembre de 2023, día previo a realizar las operaciones, tenía un saldo a favor del consumidor de 3.934.433 pesos. Posteriormente, esta cuenta de ahorro fue instrumentalizada para realizar las operaciones aquí objeto de discusión mediante avances que se realizaron con cargo a la tarjeta de crédito y que fueron trasladados a la cuenta de ahorros. Es decir, para poder extraer los dineros, esos terceros lo que hicieron fue avances de la tarjeta de crédito, pasarlas a las cuentas de ahorro con el fin de poder realizar esas operaciones. Y frente a eso, cuenta el despacho que se hicieron las siguientes operaciones. El 27 de noviembre de 2023, un avance por 4.100.000. El 27 de noviembre de 2023, un avance por 2 valores de 230.000 pesos. Y el 27 de noviembre de 2023, un avance por 3 millones de pesos. En ese orden de ideas, las operaciones suman un total de 7.330.000 pesos. Como los dineros fueron extraídos de la tarjeta de crédito y fueron depositados a la cuenta de ahorro, pues en efecto, la cuenta de ahorro se incrementó en su momento, pasando de los 3.934.443,72 centavos que tenía el consumidor a la suma de 11.264.443 pesos. Posteriormente, en cuenta al despacho que en efecto hubo un movimiento que se llama pago crédito. Posteriormente, hubo una operación que se llama débito transferencia por valor de 2 millones de pesos. Luego, un retiro OTP en cajera de Banco de Villas por 2 millones de pesos. Remitimiento de intereses, 15 pesos con 44 centavos de peso. Y posteriormente, posteriormente, pues ya hay una transferencia que se hace ya con posterioridad al fraude. Esto ya es el 7 de diciembre del año 2023, por valor de 5.216.000, 11 millones, 11 millones, 5.216.915, quedando la cuenta con 11.231.375. En ese escenario, ¿qué tiene que hacer el despacho para terminar? Sí, en efecto, la cuenta de ahorros mantuvo el valor que en efecto el señor Blas León Romero debía de mantener en el presente caso. Lo que debe revisar con el despacho es cuánto tenía antes del fraude y cuánto tenía una vez terminadas las operaciones fraudulentas. Es decir, entre el día 26 y el día 27. Para el día 26 tenía 3.934.443, ya lo ha dicho el despacho, y para el momento, cuando ocurre la última operación fraudulenta, que es el 27 de noviembre del año 2023, la cuenta queda con 6.014.443 pesos con 72 centavos. En ese orden de ideas, encuentra el despacho que como los dineros fraudulentos pasaron de la tarjeta de crédito a la cuenta de ahorros y de ahí se extrajeron no todos, sino una serie de operaciones, la cuenta quedó con 6.014.443. Por lo que si restamos los 6.014.443 al saldo que tenía, que eran 3.394.443, el despacho encuentra que después de las operaciones fraudulentas, la cuenta se incrementó en 2.080.000 pesos. Si restamos los 6 millones, si restamos a los 6.014.443, la suma de 3.934.443, la suma que queda en la cuenta son 2.080.000 pesos. Esta es una operación pues, que claramente lo que hace es establecer dos aspectos. ¿Cuánto tenía la cuenta antes? ¿Cuánto tenía la cuenta después? Y en ese orden de ideas, cuánto fue el valor en que se incrementó la cuenta. En ese sentido, la cuenta se incrementó en 2.080.000 pesos. Bajo ese lineamiento, en cuanto al despacho, de los 2.080.000 pesos que se habían incrementado, que para el 26 de diciembre del año 2023, el banco realizó una nota de débito de 1.980.000 pesos y luego el 26 de diciembre, ese mismo día de 2023, otra por 100.000 pesos, para un total de 2.080.000 pesos. Por lo que, en efecto, a la cuenta se le restó el valor que se le había consignado o que tenía de más. Insiste el despacho. La cuenta tenía 3.394.443 pesos con 72 centavos. Luego de ello, pasó a 6.014.443 al momento en que terminaron las operaciones fraudulentas. Y en ese orden de días, la cuenta se incrementó en 2.080.000 pesos. Como se incrementó en 2.080.000 pesos, ¿qué hace la institución bancaria o el despacho? ¿Qué hace? Pues sacar esas sumas de dinero el 26 de diciembre. Por lo cual, la cuenta de ahorros no tiene ni un peso más ni un peso menos. Se mantuvo el valor que tenía que tener la cuenta de ahorros, que en ese momento, pues, era de 3.394.443 pesos. Por lo que el despacho no puede ordenar una devolución adicional porque encuentra pues acreditado que en efecto la suma que estuvo en esa cuenta de ahorros es la que ha permanecido y en ese orden de ideas pues no puede el despacho ahí extraer una responsabilidad de la institución bancaria y ordenar una devolución puesto que ya la misma se realizó. Ahora bien, de cara a la tarjeta de crédito, si bien las partes no discutieron las devoluciones de la tarjeta de crédito, lo cierto es que encuentra el despacho que de cara a la tarjeta de crédito previo a las operaciones habían una serie de utilizaciones. ¿Qué utilizaciones había? Encuentra el despacho que habían unas utilizaciones conforme al extracto que fue aportado por la institución bancaria, que se encuentra dentro del plenario y que también fue puesto de presente dentro del interrogatorio de parte. Encuentra el despacho que de conformidad a ese documento había unas utilizaciones o un saldo por pagar de 1.325.061 pesos. No obstante lo anterior, después de ahí, pues se generaron unos valores con cargo a esa tarjeta de crédito. Fueron trasladados, que no olvidemos que la tarjeta de crédito fue la que fue instrumentalizada, fue extraído esos dineros, pasados a la cuenta de ahorro y de la cuenta de ahorro, pues fueron extraídos. No obstante lo anterior, la institución bancaria dice, con ocasión al extracto que se puede revisar o las revisiones realizadas, puede revisar el despacho de las siguientes reversiones: avance, reversión seguro, reversión avance. Reversión IVA por cargos, reversión comisión, reversión comisión, reversión de compra de cartera y pues aparecen los valores ahí anotados. Quedando un valor por pagar de 1.371.033 pesos. Es decir, que se incrementó en un valor aproximado. Segundo, por favor. De 46 mil pesos aproximadamente. El despacho preguntó esa diferencia de ese valor. La representante le dijo, pues, indicó que había una compra, que esa compra pues se generaron unos intereses y pues que era natural que esa compra generara esos intereses. Sin que el despacho pues encuentre frente a eso un valor diferente pues a pagar o a devolver. Bajo ese lineamiento que encuentra el despacho. Frente a la cuenta de ahorro, para la delegatura queda claro que en efecto el valor que tenía su cuenta de ahorro se mantuvo y que si bien en un momento hubo un incremento de la cuenta de ahorro, lo cierto es que el banco después realizó el débito para mantener el valor original de la cuenta de ahorro. Y de cargo o de carga a la tarjeta de crédito, si bien tenía un valor por pagar, y después hubo una serie de operaciones que incrementarían ese valor por pagar, lo cierto es que se realizaron una serie de reversiones, quedando el valor por pagar junto pues, a lo que inclusive la representante legal indicó, pues, que era la causación de los intereses pues, de ese periodo. Por lo que pues, el despacho tampoco podría ordenar una revisión adicional de la tarjeta, puesto que encuentra que en ese sentido se han respetado las reversiones del caso. En ese orden de ideas, encuentra el despacho configurada la excepción denominada hecho superado bajo el lineamiento de que se han realizado las reversiones, pues no encuentra el despacho que pueda realizar alguna devolución adicional, puesto que realizado la serie de devoluciones y operaciones realizadas, pues en efecto se encuentran que estas han sido devueltas. Bajo ese lineamiento, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en nombre de la República de Ley, en nombre de la República, en nombre de la República procede, y administrando justicia, procede a resolver. declarar probada la excepción que denominó Banco Avevillas como carencia de objeto por hecho superado. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutaría esa decisión por secretaría si es el expediente. La anterior decisión es notificada en estrados.